¿Ha sido negligente entonces Zidane poniendo hoy a Varane o es mucho? Es hilar un poco fino, ¿no? ¿Quién va a pensar que si haces eso, entonces, estás todo el día quitando
claro,
jugadores?
También es negligente entonces poner a Ramos, que juega sin máscara. También es negligente, claro, que se te puede lesionar.
Hombre, pero Ramos no tiene que jugar el domingo.
Claro, ya sabes que no va a jugar.
Hombre, imagínate que se le rompe los huesos de la nariz definitivamente, bueno, y se tira 3 meses de baja.
Entonces no puedes poner a ninguno. Claro, pero tú tienes el partido importante de la semana para el Madrid es el del sábado, mano. No era el de.
Pero entonces tienes que quitar a Cristiano. O sea,
claro.
Porque no,
bueno, Cristiano,
goles.
Tienes el tema del récord. Es verdad,
sí,
que si no puedes poner a nadie.
Liga, claro.
Pero teniendo los defensas que tiene sancionados y demás, yo de verdad que ha habido un momento de.
Aparte que Varane,
la alineación que.
Es un tipo de riesgo, ¿eh?
Claro, es un jugador que ya sabemos que tiene un problema serio, que se lesiona muy a menudo. Entonces yo estoy con Roberto, a mí me parece que es un riesgo innecesario.
Lo que no tampoco tenemos mucha información si él tenía molestias anteriores.
Hombre, se supone, bueno, que no, porque entonces sí,
no,
que
no, pero
colmo,
no,
ya
sería el tataca, ¿no?
No, pero tú sabes, cuando un jugador, hay veces que tú ves un jugador que está muy justito físicamente y dices, este hoy lo voy a cuidar.
Mira, Varane no,
y hay veces
no
que no.
Falta.
Lo que pasa es que Varane este año tiene, claro, un histórico de lesiones,
claro,
que
no, este año
menos,
no, y el pasado y el otro y el anterior y el anterior. Varane no es capaz de hilar una secuencia de partidos consecutivos superior a 4 o 5. Es que no puede.
Es una lástima.
Por lo que sea, se le sobrecarga la rodilla, tiene molestias, tiene problemas, que es otro gran problema del Madrid, a lo mejor el no haber fichado un central o no ir en invierno por un central. Porque es que el Madrid también en esa posición está cogidito con pinzas.
Eso, te das cuenta, al decirlo de que debía dejar de ser Cristiano, me da cuenta de la salud de Cristiano y toco madera. O sea, es que ese tío y Messi, para que se pierdan un partido por sobrecarga, no existe.
Son anormales. Y luego, además, esos dos.
O Ramos.
Esos dos, pero esos dos,
bueno,
bichos.
Pero Ramos,
además,
se rompe la nariz, no sé, le pasan accidentes de estos.
Esos dos bichos, además del físico.
Sí,
que
Ramos
tienen,
los descanso, los picos de forma los coge, descansa con las expulsiones.
Sanciones.
Pero además del físico que tienen, es la época de fútbol en la que le toca vivir.
Cristiano, pues, que yo les recuerde.
Ellos están más protegidos que estaba Maradona, que estaba Pelé, que estaban los demás.
Cristiano, que yo les recuerde, lesión grave desde que está en el Madrid, aquella entrada que le hizo el central del Olympique de Marsella.
Nada más llegar,
que le metió en el tobillo, no sé si os acordáis. Sí,
sí, sí.
Que le tuvo mes y medio, 2 meses de baja, no me acuerdo ahora mismo.
Un edema tuvo, además.
Sí, pero poco más, ¿eh? Luego ha tenido muchos problemas en su rodilla y tal, pero es un jugador que con molestias. Porque luego también hay que decir una cosa: hay jugadores que el umbral del dolor lo soportan. Y hay otros que con la mínima molestia se borran. Y Cristiano, con molestias, con muchas molestias y dolores, ha querido jugar siempre.
Es un jugador que es un portento físico. Eso influye mucho, lógicamente. Físicamente es un privilegiado, también porque eso lo ha ganado él. Porque le ves, y eso no sé. Ese cuerpo que tiene no se compra en la tómbola.
Para cerrar el tema este de lesiones, me contaron, alguien que lo sabía, que Bale es, para el tema de los tratamientos, muy especial. Muy, muy especial.
Todos los que tienen así una recaida permanente deben ser
especialito. No, sobre todo tiene, por lo visto, cierto rechazo con las agujas. Y eso le provoca que las agujas son claves para la recuperación muscular, ¿eh? Uh-huh. O sea, muchas de las recuperaciones musculares se provocan con pinchados precisamente en la zona que está dañada por provocar espasmos y la regeneración de la zona y todo eso. Bueno, el caso es que creo que sí, que pone ciertas reticencias a algunos tratamientos y que eso a lo mejor hace que las recuperaciones sean más lentas. Bueno, esto del tema de lesiones. Del tema del partido, Zidane ha coincidido en la lectura que hacía Paco. Y es que ha habido tres partes. Bien, mal, bien.
Sí,
en el Real Madrid.
Un sándwich.
Un sándwich. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que ese sándwich, si lo cometes contra otro equipo y en otras circunstancias, te puede matar.
Se te indigesta el
sándwich. Claro, se te indigesta el sándwich. Entonces, el Real Madrid, bajo mi punto de vista, no se puede acostumbrar a relajarse aunque tenga un 2-0.
El Madrid, fíjate, en la transmisión, en tiempo de juego, hemos llegado a decir cuando iban 2-0, no sé quién ha dicho algo de una goleada, no sé quién hemos dicho. Es que puede ganar 7-0, el partido estaba para ganar una goleada, de escándalo.
Pero es que el Dortmund parecía un equipo de estos nórdicos que vienen al principio de temporada.
Era lamentable, y de repente le dejas que crezca un poquito y al final Madrid ha tenido una hora de juego que el Dortmund le ha podido dar la vuelta, está cerca de darle la vuelta al partido.
Pero
eso no se puede permitir el Madrid.
Ni el Madrid ni el Sevilla se han tomado el partido en serio.
Bueno, pues
cuando decís que el Sevilla arriba, que tal y cual, el Sevilla va a ser en el Bernabéu un bicho que no va a tener nada que ver con el de hoy, pero vamos, ni la camiseta.
Pero el problema no es de hoy.
Ahora,
Madrid.
Claro, ese es el problema, que no es una cosa que digas, oye, es un partido, se pone 2-0, no vale para nada, nada más que para el milloncito ese de euros y tal. Es eso, que bien, mal, bien.
El Madrid, cuando junta 20 minutos sin que le hagan una buena ocasión de gol, no te digo que le tiren desde 40 metros y den el palo, eso, pues oye,
ilusiona.
Parece el equipo del año pasado.
Sí, ilusiona.
Pero
sí,
la cosa es que hace 20 minutos y luego se le olvida. Si el Madrid no defiende bien, y defender bien para el Madrid, sobre todo tener balón, hoy lo ha tenido un 60 y tantos, pero Cuando no lo tienes, correr. Y yo creo que no corren muchos jugadores. No, por lo que sea, ¿eh? No les hago uso de vagos, ¿eh?
Yo he visto un tipo hoy, Paco, que me parece que pide gritos que Ceballos, ¿eh? O sea,
ha sido una de las mejores noticias. Bien,
sí. Yo, para mí, todo eso, que la baja de Casemiro, esto ya sabemos que es otro bueno, perfil de jugador, pero Kroos, Modric y demás, al nivel que está en este momento, yo
Ceballos,
creo que
este
muchacho...
Es siempre.
Bueno, pero escúchame, pues sí. Pero mira, Ceballos por quién, te lo voy a decir yo. Ceballos es un futbolista que ha demostrado que puede ayudar al equipo.
Y tanto.
Pues si hay un futbolista que puede ayudar al equipo, significa que si Modric, Kroos... no están muy bien,
ahí está,
ya
¿eh?
Tenemos
que no
están, uno que pueda ayudar al
que
equipo.
No están bien.
Porque claro, si tú marginas a Ceballos, estás borrándole. Pero si tú le integras, hoy le has dado media hora, y ha demostrado que tira del carro. Y además tira del carro con buen fútbol. Ahora, si la semana que viene contra el Sevilla no vuelve a jugar un minuto, si el siguiente partido no vuelve a jugar un minuto, tú solo lo estás marginando. Pero ahora mismo las rotaciones, Kovacic está por delante de Ceballos. Algo que me parece injusto, no por Kovacic. Me parece injusto porque Kovacic viene de una lesión muy larga y Ceballos no se ha lesionado y ha estado ahí.
Sí, pero Manu, a Kovacic le tiene que recuperar.
Pero pues verdad, digo, no, y a Ceballos no.
Es que Ceballos está recuperado.
Son jugadores distintos.
No, está recuperado cuando lo pongas.
No, pero que puedes contar con él. Pero, por ejemplo,
pero no cuenta.
Yo creo que el sábado juega segurísimo Kovacic, Kroos, Modric, segurísimo.
Sí, sí.
Y no lo veo de central, como ha dicho.
No está Casemiro.
Claro.
Pero es que
te va a hacer falta. Y cuando no está Casemiro, no va a pensar nunca en Ceballos. Ceballos va a pensar por Isco.
De todas formas.
Pero Kovacic te demostró en verano que Kovacic es un tipo para ser titular en el Madrid.
Pero
si yo es que no estoy descartando a Kovacic, lo que estoy diciendo es que Zidane tiene que recuperar jugadores que por una u otra razón están marginados. Porque ahora mismo los 11 titulares del Madrid, hay algunos que están bien, pero hay otros que están muy mal.
La sensación
entonces tú tienes
que
empezar a tirar de los que en teoría por detrás te pueden ayudar.
Tal cual.
Lo primero que piensa uno cuando ve un partido de Ceballos es ¿por qué este tío no juega más en el Madrid?
Por ejemplo.
Luego ya entramos en sí, ¿por quién? Y no sé qué, pero lo primero
es que lo primero debería jugar más. Roberto, es ¿por quién?
No todos los jugadores son intercambiables. Es decir, por ejemplo, lo que dice Manuel, a mí Ceballos me parece es un jugador que puede entrar por Modric, pero no tanto por Kroos. Y me explico, Kroos es un centrocampista
más o Isco.
Claro, es un centrocampista más, Kroos más un jugador más seguro, de jugar unos metros más atrás, de organizar el equipo y Modric.
O sea que no puede jugar en el centro del campo el Madrid, no, Casemiro, no, Modric, Ceballos.
No estoy diciendo
venga, hombre,
eso.
Iros a vuestra casa los tres.
Cuando acabe el programa me voy.
No,
ahora resulta que en el centro del campo el Madrid no pueden jugar Ceballos, Casemiro y Modric.
No estoy diciendo que no pueda, estoy diciendo que no es lo mismo que juegue por Modric que juegue por Kroos, porque es otro tipo de futbolista.
Claro que es otro tipo de futbolista, pero si el Madrid hay muchas veces que juega con un pivote y dos interiores. Si es que Ceballos para jugar de interior, como lo ha demostrado,
sobrado.
Puede jugar sobrado. De interior. Ahora, que le gusta más estar como Isco más arriba, más cerca del área, ya lo sé, pero que puede jugar de interior sobrado. Bueno,
¿qué te hace
pero
más sobrado. Daño? O sea, es mejor más arriba, sí. porque te hace más daño.
Claro, y
porque tiene último pase.
Y para organizar, pero, pues es verdad que Kroos te pierde menos balones.
Pero Zidane piensa que un jugador como Kroos al lado de Casemiro es muy importante precisamente por eso, para tener un equilibrio en el medio campo, y eso Ceballos se lo daría por Modric, pero no tanto por Kroos.
Pero todo esto que estáis hablando es muy bueno. Pero ahora vosotros sois el entrenador del Madrid, de verdad. Ahora tenéis que hacer la alineación para el partido del sábado contra el Sevilla.
Yo le pongo.
Y tenéis a Kroos, a Modric y a Ceballos.
Yo pongo a Ceballos.
De esos tres tienes que poner a dos.
Depende del rival.
No,
depende del rival.
El domingo puedes poner a los tres.
Sí, el domingo
claro,
sí.
Para el sábado.
Pero no está Casemiro. Pero el problema yo creo que con el chico lo que le pasa es que su posición natural es la de Isco. Él y Isco. Y creo que Isco está jugando mucho porque Bale falla, porque no está en el equipo y él juega. Pero claro, que Bale va a llegar en algún momento, que Bale entrará. Entonces entra otro más en el debate de jugar con tres o jugar con tres arriba. Y eso es un cambio muy importante.
Pero
yo creo que
el Madrid.
Pero lo que yo creo es que Isco y él es la misma posición. Y entonces yo creo que sí le podría dar más minutos. Pero sobre esa situación, no tanto por Modric, no tanto por
pues yo creo que siendo esa posición que tú dices, yo creo que tiene más posiciones. Y sobre todo tiene una cosa que no tiene, que tiene fútbol.
Tú el mejor se lo has dado a Cristiano hoy.
Sí, pero se lo da por una cuestión, pero no por una cuestión del partido en sí. No, sentimental no. Lo que está haciendo Cristiano, que como a ti te levanta risas.
No, perdona, no me estoy riendo.
Bueno, pero te digo,
hay más gente riendo, pero tu obsesión hace que gires hacia mí.
Pues el otro que se está riendo contigo, y si son dos, son dos. Lo que está haciendo Cristiano es histórico. Cristiano hoy ha vuelto a marcar. Es el único jugador en la historia del fútbol que en una liguilla ha marcado en todos los partidos.
Hay que venderlo.
Cristiano va a ganar mañana.
También lo hemos
dicho. Su quinto Balón de Oro.
También lo hemos dicho.
Que jugando y peleando contra Messi, tiene un mérito. Sí. No te lo puedes imaginar.
Pero ya no por el acumulado. Es que ha provocado el primero y ha marcado el segundo. No, y el segundo ha sido precioso.
Quiero decir que Cristiano no ha hecho un partido 10. No lo ha hecho. Pero ha vuelto a marcar. Para mí lleva mejor, 9 chicharros en Champions. Lleva ya 12 en temporada. Y Cristiano es, repito, para quitarse el sombrero.
No, pero tú dime, de hoy, no hablando
yo
de
yo solo
historia,
te preguntaba que le habías dado el mejor y te has puesto
yo
a dar
contestado,
un... Pero lo haces con una, así, con una fuerza.
Sí,
y una...
porque lo hago con fuerza, con porque enfado. Como yo sé que tú no eres del bicho... No, pues ya está, yo te lo digo para que lo sepas.
Es un tipo descarriado.
De la bicha.
Es de la bicha, sí.
De bicho, pero no soy... Yo soy de todos.
Oye, Juanma, ha sido el mejor del Madrid hoy, pero sin...
Claro, es que no ha habido tampoco todo que se saliera. Ceballos muy bien.
Ceballos ha estado bien.
Pero media hora que han dado al pobre. Sí.
¿Veis más bajo a Isco, un pelín más bajo a Isco?
Sin ninguna duda. Sí, más pero vamos, clarísimo.
Yo lo veo agotado, ¿eh?
Sí, más sí. Está
pues mira, ya te ves el asunto para el día del Sevilla, chato.
No, Isco está penalizando mucho y le está perjudicando lo mal que está Modric y Kroos, que tiene que tirar más de lo normal de un equipo tan grande como el Madrid.
Lama, perdona, si Bale estuviera bien, a lo mejor había que darle descanso a Isco ahora y que juega a Bale, ¿no?
No, yo lo llevo diciendo mucho tiempo.
Vamos a hablar de Bale otra vez.
No, yo es que lo llevo diciendo mucho tiempo y nadie me cree. Cuando Bale esté bien, si algún día está el chaval, Isco va al banquillo.
Yo opino igual.
Yo lo quiero ver eso, ¿eh?
No tengo ninguna duda, ¿eh?
Yo creo que...
Pero creo que cometéis un error, que son 10 meses, chato, que Isco ha tenido top y
pero
claro,
a mí no me tenéis que convencer.
El problema es que en el Madrid todo es una ofensa, para los opinadores, entre los que me incluyo. O sea, si tú pones ahora Ceballos por Isco, se monta un pollo... Y yo creo que sería el primero en decir, pero ¿cómo quita Isco? Si pues yo lleve no. tres partidos mal, ha sido el mejor de la temporada.
Pero a lo mejor
pero se montaría claro, pollo.
No, pero y a lo no, mejor lo que hay que hacer. La gente,
si se quita Kroos, pues, ni te cuento.
Que oxigene, que descanse.
Bueno, pero a lo mejor tiene que descansar otro como Modric, que es que ese no es que esté cansado, ese es que
sí,
no
pero,
está.
Sí, pero ya ha descansado. Sí,
bueno, ya, pero
Paco, o sea, te digo para el sábado, ¿eh?
No la tocó tampoco.
Si descansa Modric o Kroos el sábado, es que tiene fiebrecidad.
No. Te quiero porque recordar, Paco, que Modric jugó en Bilbao y venía de descansar.
Sí, sí, sí.
¿Y no la
sí.
tocó?
Está pasando... Bueno, la segunda parte del Madrid domina, pero nada más. No tienen el brillo, la cosa esta genial que tenían al final de la pasada temporada, ni Modric ni unos cuantos.
Madrid estuvo mal.
Yo lo que digo es que en el Madrid es muy fácil decir siempre que descanse Isco. Es muy fácil decirlo. Porque Isco estando mal Isco, que repito, está mal ahora físicamente, está mejor que los otros dos. Estando mal. Lo que pasa es que, claro, nos hemos acostumbrado a un Isco, que es un 9,5, un 9, un 9,75, claro, un 10, y cuando hace un 7 o un 6,5, decimos, pero, joder, qué Manolo, mal está Isco.
Volvemos a lo mismo, la posición. O sea, es que Isco no es intercambiable con Kroos, porque si tú a Isco le pones de interior mucho más atrás donde juega Kroos, le estás perdiendo gran parte.
Hoy ha jugado de interior, ¿eh?
Te vale para un rato,
sí, pero más adelante.
No es lo mismo.
Hoy ha jugado de interior puro, con un pivote y dos interiores ha jugado el Madrid. Hay que ver la tele y ver cómo juega.
Sí, claro, bueno,
un
bien,
pivote vale. y dos
pero
interiores.
Pero no de Kroos, vale, pues, quiero decir. No viene,
precisamente por eso no ha estado bien.
No viene a iniciar en la jugada.
Paco, claro. Bueno, pero que ha jugado de interior.
Sí, sí.
Como cuando el Madrid pinta el dibujo que es Casemiro de pivote, Modric y Kroos de interiores, así ha jugado el Madrid hoy. Igual.
Dale. Y ha recuperado a Asensio, que es otro personaje para estas cosas.
Sí, pero Asensio...
Bueno, ¿qué?
Ha tenido un ratillo ahí que las bueno, ha puesto bien.
Está el gesto, bueno. El primer gol del Dortmund, por ejemplo, es un sí, fallo. Yo sé que a lo mejor le pillan frío a Asensio porque llevaba poco en el campo y había salido sin calentar encima. Pero, chicos, es que no puedes. O sea, hay que aprovecharlo todo, los minutos que te da Zidane.
Bueno, pero Asensio tuvo un momento que todos le pedíamos titular. Ahora lo tiene Ceballos. Es una bendición que aprieten desde el banquillo. Ahora
pues claro.
Claro, pero es que eso si
es que el día del Fuenlabrada de les pedíamos eso, que no lo hicieron.
Pero que se van a ir a jugar dos partidos al mundialito este en tierra extraña. Van a volver, espera el Barça. Ahora el Sevilla, que va a ser el bicho puesto. Es que tienes cuatro o cinco tipos que te van a mantener
sí,
el nivel.
Sí, pero hay un par.
¿Cómo?
Ya te lo adelanto. En el mundialito
sí.
van a jugar los de Cardiff.
Hombre, claro.
Ya puede venir el Barça a los cuatro días, a los tres o a los nueve.
A lo mejor no descansa alguno. Pero pensando que hay partido a los tres días en la final, si no...
En la final, Paco, no descansa ni uno.
No, dicen semis.
A lo mejor descansa sí. el miércoles mayor. Uno o dos, pensando
cierto,
que van a jugar
el Evangelio,
sábado.
Ya sé, hoy en el camino este hacia la semifinal contra el Madrid...
Al Jazeera se ha metido.
¿Los compañeros de la tele?
Sí. No, el equipo de fútbol.
Tienen equipo ahí.
Al Jazeera y CNN...
Y ha ganado
es el torneo de medios. Primero es el torneo de medios y luego el mundialito.
Pues el del torneo de medios se ha metido en la siguiente ronda porque ha ganado 1-0, ha eliminado al Auckland, que tiene varios españoles, el equipo de Nueva Zelanda.
Que ha dominado mucho más.
Y sí, que ha rematado 17 veces, pero no ha metido gol, lo ha metido a ellos.
Una pregunta en serio: ¿Al Jazeera es una ciudad o es?
No,
es el nombre de un equipo.
Al Jazeera quiere decir Algeciras.
Al Jazeera es como Sporting.
Sí.
Al Jazeera es de Abu Dhabi, si no me equivoco yo. De Abu Dhabi. Y han jugado en Al Ain, que es otro emirato distinto, que son las dos ciudades donde se va a jugar el torneo de Emiratos Árabes Unidos. Van a jugar contra Urawa Red Diamonds, que es el equipo japonés campeón de Asia contra el que se van a enfrentar. Y de ese partido sale el rival del Madrid.
Cuidadito el gremio, ¿eh?
La verdad es que ellos llevan jugando para hasta que sale el rival de Madrid de semifinales.
Sí, claro.
Estarán octavos lo de hoy.
Llegan a la semifinal herniados.
No, siempre es lo mismo. El campeón de América y el campeón de Europa entran directamente en semifinales, como parece lógico, además. Y yo estoy con Guas, ¿eh? Gremio no va a ser un rival fácil en la final, ni mucho menos.
Bueno, la baja de Artur le hace mucho daño, ¿eh?
Ya veremos.
Sí,
por cierto,
Artur es buenísimo.
Pero buen equipo, ¿eh?
He visto bastante mal a Ramos, ¿eh? Hablando un poco de volviendo al...
Lama, carga contra mi Lama.
Hoy he visto mal a Ramos, lo he visto lento, no lo he visto, no está bien.
Empezó muy bien, hizo dos buenos meses de arranque y ahora lleva un mes.
Hoy para mí ha estado mal.
Pero pasa una cosa, ¿eh? Me pasa con Modric, pasa con Kroos, pasa con Ramos y pasa con Cristiano. Este tipo de jugador siempre da el tope en los partidos top.
Sí,
y hay determinados partidos en los que no, porque son partidos que yo creo que les sobran de la competición y como el día de hoy. El sábado contra el Sevilla verás cómo van a estar estos. Y el día de la final...
El
Ramos no, porque está sancionado, lógicamente. Pero el día del Barça estarán, y estarán a un nivel alto, y el día de la final del Mundialito estarán.
Pero
porque
Pepe,
son grandes... Es que ahí en la temporada este tipo de jugadores sabe regularse. Sí, y no tienen la misma motivación para todos los partidos. Y necesitan una moción.
Manolo, tú que has estado en el campo, en el tramo ese en el que estaba atacando el Dortmund y que el Madrid estaba casi parado en el césped, ¿cómo era la reacción del público? ¿Había run-run o cómo estaba la gente?
Nah. Yo creo que la gente estaba que no se lo creía. Yo creo que es que era un partido... Si es que era un partido donde no te juegas nada,
ya.
Tampoco había nada. O sea, no. Yo creo que estaban más bien sorprendidos. De un equipo que iba ganando 2-0, que de repente el empate era 2, sí. Pero no ha habido ni run-run, ni pito, ni enfado, ni cabreo, ni nada.
No, que el pueblo, hasta que no se demuestre lo contrario, en una eliminatoria de octavos o de cuartos, el pueblo ve al bicho a gol por partido. Y el pueblo ve las últimas Copas de Europa. El pueblo está convencido que el Madrid... tienes que contar con él para la Copa de Europa.
Todavía pesa mucho más el orgullo de haberle visto ganar dos Copas de Europa seguidas.
Hombre,
el agradecimiento a que estos tíos han jugado muy bien. Pero, también te digo una cosa.
¿Y qué han estado?
Hay partidos que cambian la película. Igual que sí, ahora mismo están preocupados con Zidane, ¿acierta o no acierta? Menganito, ¿por qué no marca? Esto no se puede permitir contra el Barça.
Hombre, ya.
O sea, si el Barça gana el Bernabéu,
ya se acabó.
Claro.
Empieza
frío, claro.
A cambiar el
y
tema.
Y contra el Sevilla, el no, tema es que el Madrid ya no tiene margen en la Liga.
Escucha, si la Champions continuara ahora, si no se parara, cuidado el Madrid, tiene que elevar el nivel clarísimamente.
Pero vamos, sin duda.
Este Real Madrid,
no le gusta nada a Zidane que le saquen el tema de la portería en las ruedas de prensa. O sea, el poco colmillo que se le intuye en las ruedas de prensa, yo se lo noto cada vez que tiene que hablar del posible fichaje de Kepa o del posible fichaje de otro portero. Hoy, otra vez, le han preguntado por el asunto. No sé si vosotros creéis que va a haber portero para allá, porque Palomar sostiene que esto es para allá.
Lo pero de para allá, para Navidad.
Sí,
o sea, para la
segunda
vuelta.
La noticia que tenemos nosotros es que es, vamos, que va para adelante. Lo van a hacer ahora en enero.
Sí, va a venir en enero.
Yo te sigo diciendo lo que me dijeron. Reunión en Abu Dhabi y ahí se decidirá todo. Lo que prefiere el club es no fichar nada, sino cerrar todo ya para el verano. Ahora, con la plaga de lesiones, yo no descartaría que trajeran algo. Pero más para atrás que para arriba, fíjate lo que te digo.
Pero yo, respetando lo que dice Roberto, que evidentemente puede ser, de verdad que yo creo que sería Zidane perder crédito en su vestuario fichar a un portero. No a un jugador, a un portero. Porque Zidane hizo una apuesta muy grande por Keylor Navas y Keylor Navas le respondió, ¿eh? Porque la temporada pasada de Keylor Navas fue espectacular.
Pero a lo mejor el temor de Zidane es a una posible lesión de Keylor Navas.
Puede ser, tienes razón ahí lo que dices, puede ser, evidentemente. Pero eso también es una cosa que puede ocurrir o no puede ocurrir. Claro, y traer a Kepa para ser suplente...
Es una decisión de riesgo.
Navas hizo una segunda mitad de temporada buena y una primera mitad de temporada mala.
Sí, pero hizo una segunda mitad de temporada que es donde se juegan los títulos.
Sí, vale,
espectacular. No te olvides, Pedro, espectacular.
Espectacular. Ahora, yo lo que digo...
La temporada buena de Navas fue la anterior.
Os lo pregunto directamente.
Sí.
¿Habría que traer a Kepa para ser suplente de Keylor Navas en los seis meses del resto de temporada?
Yo creo que...
Yo no.
Tú no, Paco. ¿Tú, Guas?
Yo el que creo que necesita que Kepa baje el Madrid es el PSG, que tiene unos porteros cómicos. Y cuando se habla de que el rival del Madrid es el PSG y este chico, que a mí me parece que va a ser un portero extraordinario, a mí me parece que está más necesitado de portero para allá el PSG que el Madrid.
O sea, tú no. Tú dale ideas.
Yo
creo que no es una urgencia. O sea, no. Yo creo que el Madrid ganó la Champions con Keylor y da la sensación de que por lo menos de momento no es una urgencia.
Yo lo único que traería para el Madrid es un central. Lo único.
¿Y un delantero no?
Ahora, ¿cómo?
¿Un delantero no?
Yo no.
Vale, correcto.
Yo no, porque el bicho lo va a meter y los otros espabilarán.
Delantero les pasa lo siguiente, que es ¿qué traes ahora? Un claro. Buen suplente.
No va a jugar.
Es que es lo que necesitan, claro. Paco, un buen suplente, pero es muy difícil encontrar eso.
Primero, es encuéntralo, pero además que el tipo venga sabiendo que es suplente.
Y que pueda jugar Exacto. Champions.
Claro, o sea, tiene que tener calidad para jugar en el Real Madrid, pero poquito. Y tiene que tener dignidad la justa porque sabe que viene de suplente. Joder, es que es muy difícil.
Y Cardi Tomás, nos decía Bonrichete ayer que su cláusula es de 110 millones de euros.
Al final el mercado te ofrece chicharitos. Chicharitos. Y el Sevilla y el Madrid tiene que buscar otro perfil. Entonces, yo creo que fichar en diciembre...
Chicharito le dio un buen rendimiento.
Sí, le dio un buen resultado, sí. Pero todo el mundo sabemos que era una tirita. Tirita temporal.
Yo te digo Icardi Rata porque es un tipo que puede jugar a Champions, claro.
Sí, pero ese jugador no lo sacas a mitad de temporada.
No, me imagino.
Y menos con el Interlíder.
Claro, imposible.
¿No?
Tiene que ser un tipo muy muy difícil de encontrar, porque tiene que jugar a la Champions. Que lo que dice Paco, que venga pensando que va a ser suplente. Es que ese tío es un bicho que no existe.
Ahora, un defensa sí que al Madrid le viene bien. Necesita un defensa, un central. Sí,
pero a ver, ¿quién?
Bueno, ¿quién? Ya. Un central sí puedes encontrar un central suplente de garantías.
De garantías, pocos, Maldini. Pocos. De garantías que no hayan jugado las Champions, que puedan venir y jugar y ponerse mandando, pocos.
Te puedes ir a Sudamérica
y traer. Sí, ¿sabes la diferencia que hay, Tomás? Es que el tema del central es que tú con un central hay dos posiciones. O sea, puedes darle entrada al chaval. Con un portero, ¿lo pones o no lo pones?
Ya, eso llevo.
Y con un delantero teniendo a Cristiano es que no lo vas a poner. Y a Benzema. Pero a un central, mira, entre que lo que se te lesiona Varane, entre las expulsiones,
pero tiene que ser
entre las rotaciones, te puede caer un central. Porque está claro que Vallejo, pues mira, no cree mucho en él. Si es que el Madrid tiene ahora mismo tres centrales, que son Nacho, Varane y Ramos. Varane, ya te repito, es que cada cuatro partidos tiene un problema. Y Ramos ha tenido un problema ahora físico, más la expulsión. O sea, que es que realmente que el Madrid es que en esa posición...
Es ley de Murphy, se te estropea aquello de lo que estás más débil, siempre.
Sí, sí, pero te digo que encontrar un central de categoría, un central de Champions en el mercado de invierno no es fácil.
Para cerrar con el Real Madrid, y pasamos al Sevilla.
Está diciendo un amigo que es verdad que viene David Luiz.
¿David Luiz?
Sí, que no lo quiere Conte.
Pero David Luiz ya ha jugado Champions.
No me hagáis blasfemar.
A mí ese central...
Seguro que algún partido ha jugado, vamos.
Yo le he dicho... No me lo creo, ¿eh?
Paco, te voy a hacer una cosa. Si viniera David Luiz, lo mismo pedía Ramos el que le vendieran.
Y tanto. Vaya petado el David Luiz este, vamos, por favor.
De los posibles rivales del Madrid el lunes, el PSG, United, City, BSS. Liverpool, Roma, Besiktas...
¿Qué vas a preguntar? ¿Cuál quiere el Madrid?
No, evidentemente...
Es muy obvio, ¿no? Besiktas y Roma.
No, eso es evidente. Digo, de aquí, ¿cuántos son
favoritos por encima de Madrid? Para mí, City y Paris Saint-Germain, como están ahora.
Buah.
Como están ahora.
Ya, mira la mano. Buah.
Yo digo como están ahora.
El Paris Saint-Germain ¿no, Manolo?
Vamos a ver, el Paris Saint-Germain es un buen equipo, pero que hay que empezar a medirle con equipos grandes. El Paris Saint-Germain va líder en la liga, en la impresionante liga francesa, que el otro día, por cierto, perdió. Y el otro día se encontró un equipo medio serio, que es el Bayern, y le metió mano.
Sí, también le había metido mano el Bayern de Múnich,
le metió mano, ¿no?
Sí, pero y el Bayern de Múnich también.
También le metió mano, quiero recordar que el Bayern que perdió con el PSG, bueno, total, era un Bayern que estaba peleado con Ancelotti.
Que son una banda.
No son una banda, son un buen equipo. Pero yo no creo que el Madrid sea peor que el PSG. Vamos, no lo creo, ¿eh?
Te digo que ahora mismo se enfrentan ahora mismo y es favorito el Paris Saint-Germain.
Si la semana que viene fueran los octavos, para mí City y PSG serían favoritos contra el Madrid.
Pero es en febrero.
Otra cosa es que
claro. Y cuanto más adelante, considero más favorito al Paris Saint-Germain que al City. Porque al City le tiene que sujetar un buen momento de forma, mientras que el Paris Saint-Germain, con que esté bien uno de los dos, de Neymar o Mbappé, aunque se encierren atrás, te pueden pillar.
El PSG luego tiene tal caudal ofensivo. Cosa,
el Liverpool ahora mismo, ¿no?
El Liverpool y el United están en un escalón quizá inferior que esos dos ahora mismo, ¿eh? El Paris Saint-Germain y el Manchester City, pero si los cuatro del Liverpool están bien, los cuatro de arriba, claro, me refiero a los tres, pero, de arriba y Coutinho,
pero para el Madrid, mejor, Angelio, pero para el Madrid, sería peor el United que el Liverpool.
Yo lo veo al revés. Sí, por la forma de jugar, puede ser.
Yo lo veo al revés.
Yo no.
Yo creo que el Madrid con el Liverpool concede y los que tiene arriba el Liverpool le matan en velocidad.
Y también concede atrás.
Sí, seguro. Son eliminatorias de muchos goles. Sin embargo, al United vimos lo que pasó en verano. Si es que
sí,
United
vimos que le ganó 2-1.
No tiene creación. O sea, el balón lo va a tener el Madrid.
Bueno, el Madrid es que en verano era el Dream Team y ahora es lo que es.
Paco, el Bayern, el Manchester United, yo no soy de Mourinho.
Como suele decir
Lama, es un equipo rocoso.
¿Cuántos del United ficharías para el Madrid? Como suele decir Lama. Mientras que del Liverpool, pues
uno.
Oye...
Yo uno.
De Liverpool...
Los de arriba...
Un par de ellos. Bueno, los de arriba, un par de ellos.
¿A Lukaku no lo fichas para Madrid?
El Sané se juega bien, ¿eh?
No me gusta.
¿No te gusta Lukaku? No.
Lo mismo el portero del Manchester tampoco lo fichas para
el portero.
El portero sí.
¿Pogba no lo fichas para Madrid?
No, Pogba no.
No.
¿Rashford no lo fichabas para Madrid?
Ese jugador, pero es que
ese
iba a jugar.
Le fichaba, pero
me encanta, suplente. Pero no iba a jugar.
Pero ese podía ser un jugador para Madrid.
A veces, yo creo que muchas veces tenemos un problema... Y es que pensamos que lo que no juega en el Madrid no vale para nada. Te lo digo de verdad. Es que habláis con...
Tú hablas de Rashford, es que yo te digo, Rashford vale una uña del pie de Hazard. Si me hablas de Hazard, te digo, quita todo lo que quieras del Madrid y pon a Hazard.
Ese está muy bien.
Son gustos.
¿Pero Lukaku?
Sí.
Tampoco. Que Lukaku me hace un rematador sin más.
¿Tú sabes lo que sería para el Madrid tener un Lukaku?
¿Eso hace química con Cristiano? No. Y ya le dirán ahora, no seas bencemista. No, si no soy de Benzema. Es que me parece que para estar ahí en el área solo para rematar lo que le caiga de los costados, que en el Madrid... le pueden caer más a Cristiano que a él.
Mira, te voy a decir una cosa.
A mí no solo me parece un rematador Lukaku.
Lukaku, en el si el Madrid hubiera tenido un Lukaku esta temporada, habría ganado 5 partidos de los que han empatado, probablemente.
Te arregla muchas cosas.
Puede ser.
Sí, porque
de hecho, la diferencia del United de esta temporada a la diferencia del United de la temporada pasada son los goles del Cueco.
Sí, pues yo, a mí no me gusta Lukaku, me gusta más Aubameyang.
Aubameyang.
Aubameyang me gusta 10 veces más.
Deja que lo diga yo. Lo digo.
Pero ¿Cómo lo dices tú, Manolo?
Aubameyang.
Ahora lo ha dicho bien.
Sí, lo has dicho muy bien.
El partido, hombre,
no, es que aquí tranquilito se dice muy bien, hay que narrar y ver a quién se la pasa.
Muy bien, Juanma.
Está muy bien aquí, pero hay que verlo desde arriba y decirlo.
Es como cuando te critican a ti. Hay que ponerse ahí para
presentar
el programa.
Es muy fácil, es muy fácil.
Es muy fácil.
Sí, estáis aquí en el estudito.
Y luego estás ahí tú. Pero muy bien, muy bien, Juanma. Muy bien.
Pues yo me pido al...
Me gusta porque te dejo sin jamón.
Estoy jugando un jamón. Te lo iba a decir ahora mismo. Me lo has quitado.
Ahora te cuento, Paco. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo Cadena COPE?
Recordando que nos pueden mandar también audios. Cuanto más cortitos, mejor. Al 637-2300-10. Y también nos preguntan, Juanma, por el programa de la semana que viene en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos el jueves que viene, día 14, en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas.
Ahí vamos a estar, el jueves día 14.
Con el nuevo entrenador de Las Palmas, sea quien sea.
Efectivamente.
Sí.
O igual hacemos un casting de entrenadores en el programa.
Bueno, lo importante es que las entradas en COPE Las Palmas las pueden recoger y que es hasta agotar resistencia. Bueno, dice un oyente, bueno, nos manda un oyente una foto de su hijo de 14 años esperando en la puerta donde sale la prensa en el Bernabéu a Manolo Lama para que le firmara un autógrafo, que me ha dado mucha pena.
Y no ha salido por ahí, Manolo.
Y claro, no ha salido por ahí.
No ha salido por ahí.
Es que Manolo sale
como Abramovich en el
copo.
Él le gusta meterse por las puertas de atrás.
No, entro por ahí, pero salgo por otra.
Mensaje desde Riaño, León, menos 13 grados. Mensaje desde Veracruz, México, 28 grados.
Qué gran final mañana se juega allí en México, ¿eh? Al final del
tema.
Dice un oyente que hace 10 años en Reino Unido apostó un pavo, 10.000 libras, al descanso del partido entre los Spurs y el Manchester United. Ganaba 3-0 los Spurs y luego remontó el Manchester, que empató a 3 y lo perdió todo. El Madrid echó al mejor central que tenía, que es Pepe. Dice otro que cuando venga el Madrid por Kepa, que se lleve también a Bóveda y a Cheita. Si Messi jugase en el Madrid tendría 12 balones de oro, dice otro. Señor Lama, se le olvida decir que Cristiano lleva 3 goles en Liga, que hay que decirlo todo.
2.
Y dice otro que ha cenado. Y dice otro que ha cenado Lama hoy, que pone esa voz de perdonavidas, es que como las grandes noches.
Yo tengo catarro, ¿no? Mi voz es mucho más suave, agradable. No,
cariñoso, es súper dulce y tú eres una persona súper dulce.
Y tanto.
En el trato personal, además, hay que decir que Lama es totalmente distinto, ¿eh?
Muy distinto.
Una persona además, que te ve, te abraza.
Es peor.
Juanma, sobre todo díselo a Paco, que es muy importante. No, pero que yo te trato y te quiero mucho.
A Super Paco dices, ¿no?
Sí, vale. Que te quiero mucho.
Y por último, Juanma dice otro que comprenderéis que para los cubanos, que os escuchamos desde Miami, es un poco inquietante que salga José Manuel Oliva diciendo, aparece por aquí el presidente Castro. Sed un poco más específico, por favor.
Nos escuchan en Cuba, qué bonito.
Inquietante la palabra.
En Miami.
En Cuba no
se escucha. En Miami. En Miami.
Claro. ¿Sí? Habría que hacer un partidazo en Cuba.
Hola,
¿no?
Toñito.
Hola.
Muy buenas. Habría que hacer... Uy, pues ese partidazo sí que me molaría en Cuba. Sí. Como los Rolling
Stones.
Mira, informa Estadio Deportivo que, con foto incluida, que Guillerme Arana acaba de aterrizar en Sevilla para pasar reconocimiento médico y firmar hasta el año 2022.
Lateral izquierdo.
Lateral brasileño. Sí. 9 kilos.
Millones. Viene del Corinthians. ¿9?
Corinthians, sí, campeón de liga.
Olivita lo contó.
Sí. Dime, ¿quién hablaba? ¿Nadie?
No, el Prieto estaba diciendo. ¿No?
Pues, sí, que 9 o 11 kilos.
No sé. A mí
la me información de Estadio Deportivo es 9. ¿Eh?
9.
Este es un
11 a lo mejor son con objetivos o con, ¿sabes?
Maldini lo conocerá más. Yo lo he visto una vez jugar. Parece que el Sevilla lo que firma es un jugador que tiene mucho potencial.
Sí.
Pero firma un jugador que quizá no necesita. Firma un lateral izquierdo cuando tiene a Escudero, que es un lateral izquierdo.
Has dicho que han cogido una mesilla de noche y necesitaban una cama.
Claro,
para amueblar el piso.
Necesitan un lateral derecho y un central y han contratado un lateral izquierdo.
Ahora hablamos. Ahora hablamos.
Para despistar.
Ahora hablamos. Hasta ahora.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo cadena COPE es la 1 menos 19 minutos, 12 menos 19 minutos si nos escuchan desde Canarias, que muchos se habrán ido a pasar el puente a Canarias, de disfrutar de otras
preciosa
temperaturas,
sitio, claro.
Pues que disfruten de estos días de descanso y a los que les haya tocado trabajar, pues nada, que trabajen con la mayor de las alegrías, como tratamos de hacerlo nosotros. Estamos en este partidazo desde las 11 y media con ustedes, con Paco, con Guas, con Palomar, con Prieto, con Maldini, con Evangelio. Sumamos a Víctor Fernández desde Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Y lo sumamos porque vamos a hablar del Sevilla, de lo que ha pasado con el Sevilla, que ha tenido una primera parte realmente lamentable para lo que estaba jugando el Sevilla. O sea, porque una cosa era lo que estaba pasando en Anfield entre el Liverpool y el Spartak, y otra cosa era lo que estaba pasando con el Sevilla, que era que parecía que no iba con él la clasificación para octavos, Víctor.
Sí, muy decepcionante. Pero ha sido la fase de grupos del Sevilla, ha ganado solo 2 partidos, ¿eh? 2 de 6, fuera no ha ganado, es el peor segundo de toda la Liga de Campeones, es el peor equipo de los 16. ¿Tiene mérito? Pues claro que tiene mérito. Claro que tiene mérito, pero bueno, yo creo que al Sevilla hay que analizarlo y criticarlo ya por el nivel que ha alcanzado, y a mí no me ha gustado nada. Ha sido muy decepcionante, ha sido un cerrojazo enmascarado de Marcucci, colocando por dentro a 1.500 jugadores, tocando para nada, sin llegar a puerta. Este entrenador, este cuerpo técnico, cada día es más defensivo y ojo, porque hay que arreglar muchas cosas si después de Navidades se quiere meter en la pelea de la Liga, de la Copa y de la Liga de Campeones.
No termina de enamorar, no. Este Sevilla, Prieto.
No encuentra el equipo tipo, y además cuando lo ha construido, cuando el equipo era sólido, que era con Ensonsi y Pizarro, le ha saltado el tema de Ensonsi, que ha sido una bomba dentro del vestuario. Luego no está encontrando el equilibrio atrás, la baja de Nico Pareja le ha hecho mucho daño, y al final no está teniendo buenos resultados, pero el equipo no da esa sensación de solidez, de equipo rocoso que daba otros años, de equipo al que te enfrentas y que es difícil ganarle. Este Sevilla no es ese Sevilla, le está costando mucho encontrar el equipo tipo, está teniendo muchos problemas en el camino. Yo no estoy de acuerdo con Víctor en que la clasificación, ¿no? Hoy en el partido sí, en el partido creo que la primera parte el Sevilla no ha sabido solucionar una situación que se le iba a encontrar, que era un equipo muy replegado saliendo a las contras, y se ha encabezonado en atacar por el centro cuando en un equipo, claro, encerrado tienes que atacar por los lados, no puedes atacar por el medio.
Es una manera mentirosilla.
Y luego no ha controlado el contraataque, que es la otra baza que tiene cualquier equipo que se repliega. Lo ha hecho hoy, la primera parte le ha faltado mucha intensidad. Yo creo que estaban muy pendientes del partido de Anfield en vez de su partido. Pero luego yo creo que clasificarte en un grupo como el del Sevilla, que quitando el Maribor, los tres equipos tienen un nivel muy alto. Creo que... estoy hablando yo. Creo que no es cierto,
hay que corregirte. El Esparta posiblemente sea de los grupos peores, y ahí están las hordas internacionales. Era un grupo para pelear por ser primero. Vez visto el nivel del Sevilla, había que amarrar el segundo, pero el Esparta, si el Esparta ha ido a goleada...
El Esparta es el campeón de la Liga Rusa, entra como primero, es un gran equipo que te puede ganar en cualquier lugar, ya lo demostró metiéndole 5 al Sevilla.
Hoy le ha metido 7, ¿eh?
Bueno, pero claro.
Pero que el Liverpool le puede meter 7 a cualquier equipo. Quitaros de la cabeza que lo de Liverpool jugando un día a cualquier equipo, cuando el Liverpool jugando ofensivo y tú no tengas un buen día, te puede meter 5 a cualquiera. a cualquiera, porque
entonces la fase de grupo del Sevilla ha sido buena,
decir lo mismo, estar dentro de los 16 mejores equipos de Europa es un exitazo para el Sevilla,
pero eso no tiene nada que ver.
Tiene un exitazo y para mí ha hecho una buena fase de grupos. Clasificarte como segundo en este grupo es difícil y creo que tiene mucho mérito. Al final los partidos no se ganan así como así. Vosotros lo veis todo muy fácil, cuesta ganar cualquiera. Pues
entonces, lo mejor para el Sevilla es que quedan 2 meses para octavos de
Europa. Claro, y luego la dificultad ahora que te enfrentas a un equipo que te va a tocar enfrentarte a un equipo que va a ser un toro, y el Sevilla no es el equipo rocoso que otros años que te daba la... era un equipo fiel, sabías que lo que te ibas a encontrar era lo que te ibas a encontrar. Este Sevilla está por construir.
Creo que sí tiene mérito meterse, pero yo creo que la fase de grupos no ha sido... Le ha hecho muchísimo trabajo, le ha hecho el Liverpool. Hoy se lo ha hecho el Liverpool.
Ha sido muy mala.
Se ha aclarado el tema. Y los partidos que se ha jugado el Sevilla con el Liverpool tenía que haber perdido los dos. Y los perdió. Y esos puntos le han... O sea, el Liverpool le tiene que agradecer mucho el Sevilla al Liverpool en esta fase de grupos. Que estar metido ahí entre tal, fantástico y fenomenal. Pero otro que tiene que espabilar de aquí a febrero, mucho.
Se ha metido con lo justo el Sevilla. O sea, el Sevilla fue goleado en Moscú. Lo que dice Roberto, o sea, el Liverpool le debió haber ganado en Anfield, realmente, o sea, aquel empate fue un milagro, y un milagro también fue la remontada después del 0-3. Ha hecho una fase de grupo, parece mentira, pues se ha clasificado, pero no ha sido buena para mí, para nada, vamos.
Es el peor. Ha sumado solo 9 puntos, pero que eso es algo matemático, pero no es analizable.
Pero el análisis, o sea, meterle 3 al Liverpool en tu campo, perdiendo 0-3, tiene un meritazo. Es que lo estáis poniendo todo.
Lo mejor que ha hecho el Sevilla.
Lo estáis poniendo todo en el debe del Liverpool. Pero ¿y lo que hizo el Sevilla en esa segunda parte para empatar?
Un demérito la primera parte.
Claro, pero es que analizáis siempre las cosas de una manera muy subjetiva.
No, eso no es subjetivo. 9 puntos.
Lo objetivo es clasificado para los 16 mejores equipos.
No, eso está claro. Que está clasificado está claro y es fantástico. Pero yo creo que si analizas partido a partido, el Sevilla, a mí me parece que no ha hecho una buena fase de grupo.
Además, ha roto el Sevilla.
A uno de los equipos más débiles del
torneo. El Sevilla no se está construyendo, el Sevilla ya está construido. Hoy el entrenador, como en otros partidos, ha decidido apostar por Kvaratskhelia en vez de por Ganso, Muriel o Franco Vázquez. O sea, esta es la idea del cuerpo técnico del Sevilla. O sea, no es una cuestión de un Sevilla en construcción, no, es un Sevilla en el que no aparece Nava, no aparece Nolito en un partido fundamental, no aparece Muriel, no aparece Ganso, no aparece Franco Vázquez, un equipo que sale hoy a defender en Eslovenia.
Eso sí que tiene razón, Camilo. Yo esperaba un Sevilla que fuera a por el partido descarado.
Quería decir una cosa, que la Champions te exige que mejores cada año. El Mónaco ha perdido jugadores de ser semifinalista, eliminado. El Atlético de Madrid no ha podido fichar de ser semifinalista, eliminado. El Sevilla ha perdido a su mejor jugador, que es Vitolo, y no le ha salido tan bien como Vitolo, ni Nolito, ni Navas, ni nadie. Encima está perdiendo al otro que era el segundo mejor, que era Enzonzi, por las cosas que le han pasado. Eso por un lado.
Perdiendo
a esos.
Es que no pone a los buenos.
Estar clasificado es un éxito. Y luego ya hay dos cosas muy mejorables para mí en Sevilla. Una, que fichen un lateral izquierdo necesitando un lateral derecho es un porro magnífico. Porque Mercado, que está ahí para defender, ataca mal y defiende peor.
Hoy ha estado horrible.
Increíble.
Y lo ha puesto hoy.
Y para mí, las 7 veces que ha intentado hacer 3 centrocampistas, o sea, Vanega y 2, Vanega más Pizarro y Enzonzi, Vanega más hoy Kvaratskhelia. No. Para mí le ha salido fatal. O sea, y creo que el equipo interpreta mejor la necesidad de atacar cuando es Vanega y 1. Y ya mete tíos de ataque.
Pero Paco, bueno, es más profundo, vamos a ver.
Y Pizarro, ataque.
Si tú a Vanega le pones como jugaba el año pasado, o incluso con Emery, le pones 2 bandas que lleguen, un delantero, un medio punta, pero es que hoy ha metido un montón de gente por dentro. Es que Vanega no tenía, es que había imágenes en las que estaba pegado Sarabia, Correa, Kvaratskhelia, porque lo que quería era defender. Así es muy difícil.
Pero si Correa es delantero puro, usted juega en banda, pero un delantero punto. Lo de Kvaratskhelia estoy de acuerdo en que hoy, por ejemplo, yo lo he dicho al principio de la retransmisión, que era para aguantar el partido, pero sobre todo en el descanso, cuando ya Liverpool va ganando 3-0,
tú tienes que irte a por ellos,
y es verdad que ahí el Sevilla, por ejemplo, la situación de Mercado en el lateral derecho, yo sigo sin entenderla, que el Sevilla juega con un central colocado en banda derecha. Y a mí lo que me preocupa del equipo, y lo vuelvo a decir, es la falta de solidez que tiene. No es un equipo sólido, no. Tú, por ejemplo, jugabas contra el Sevilla hace unos años, sabes que los 2 del medio te iban a matar, que los 2 centrales te iban a comer, que la gente por banda te hacía daño. Y este Sevilla no es ese equipo. Entonces, bueno, lo que sí es verdad es que sin ser ese equipo, está a 6 puntos del líder en la Liga, a 6 y clasificado dentro de los 16 mejores equipos.
O sea, como objetivos fríos
y,
que están conseguidos.
Y luego, luego me parece que somos injustos porque siempre decimos del Madrid, no está jugando bien, pero cuando llegue enero, febrero, que en los momentos importantes el Madrid está. Yo no entiendo por qué al Sevilla no se le da el mismo trato de que el Sevilla puede estar... No, que el Sevilla va a estar mejor de lo que está ahora.
Víctor Pepe, ¿vos sois de la opinión de Pedro Martín y del presidente del Sevilla de que mejor un bicho en octavos antes que un rival que te haga relajarte, un Besiktas o...?
Nah, es una película de Pedro Martín y del señor Castro. Una película, pero vamos, no se la creen ni ellos.
Es una bacalada.
No se la creen.
Yo lo he dicho. Vamos, que Pepe Castro prefiere al Manchester City que al Leicester. Hombre, por favor.
Hombre, un bichito... Un Tottenham o una Roma.
Eso.
Mira, están ahí.
Pero vamos, ahora mismo cualquiera, ¿eh? Ahora el Esperanza Macarena le planta cara al Sevilla. O sea, ahora mismo.
Mi orden es Besiktas, después Roma, y si tengo que leer. Si estos dos no, el Tottenham.
Tú no quieres bichos ni por asomo.
No quiero bichos ni en la sopa.
Si,
no.
si los octavos de final de la Champions fueran la semana que viene, ninguno de los que le pueden tocar, ninguno sería superior al de Sevilla para mí, a priori.
Y luego, si
ni el Besiktas tampoco.
Y el que quiero evitar,
ahora mismo el Besiktas
sería mejor. Favorito contra el Sevilla la semana que viene, estoy convencido. ¿Por qué? Porque el Besiktas ha hecho mucho mejor Champions que el Sevilla y porque para mí no tiene peor equipo.
Sí, nadie dice lo contrario, pero yo prefiero enfrentarme al Besiktas.
De todas formas, Juanma, todo esto es relativo porque de aquí a febrero nunca sabe lo que pasa.
No, tal cual. Me estoy acordando de un año, no sé si fue hace dos o tres temporadas, que le tocó al Barça el Manchester City en este sorteo, en octavos.
Dos años
seguido,
creo.
Y se dijo, en diciembre, porque estaba mal el Barça y muy bien el City, que era favorito el Manchester City. Y llegó febrero,
Fue el año de Anoeta, ¿no? Que a partir de Anoeta el Barça se disparó.
Creo que fue ese año.
Le metió un baile que no vea.
Que se dijo, bueno, favorito el City. Y llegó
el año pasado, Sevilla-Leicester parecía 80-20 para el Sevilla.
Los estados,
eliminó el Leicester.
Los estados de forma cambian mucho. Pero lo que no cambia son los bichos. Hazard será igual de peligroso ahora que en febrero.
Claro. Si no está lesionado, claro.
Y Messi, Cristiano, de los tres que quedan, yo el que no quiero que el Sevilla le toque, el que no quiero es el City. No quiero al City. Al City no lo quiero.
Luego ayuda a otra cosa. Los equipos grandes, y esto es así, lo ha demostrado la historia del fútbol, los equipos grandes realmente cuando juegan contra grandes, crecen todos. O sea, tú dices, el Madrid no está bien, pero de repente le toca al Madrid, le toca el City, y lógicamente vamos a ver un Madrid mejor.
Es lo que tú dices, Maldini. Se crecen, no se minimizan.
Por eso es difícil hablar, porque claro...
Gracias, Víctor.
Luego hay que hablar, ¿no?
Adiós.
Gracias, Víctor. Un abrazo. Pepe, te dejamos ir a dormir. Muchas gracias.
Venga, muy amable.
Un abrazo. Gracias, Pepe Prieto.